Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Gracias también, si están escuchando el podcast, como algunos que viajan están haciendo, gracias por avisarnos, que eso nos importa, eso nos interesa. Vamos a orar y vamos a hoy hacerlo más breve por tren de la hora, y yo tengo que ir hoy para la Red Arvada. Entonces necesitamos tiempo para poder llegar bien con el viaje. Gracias, Señor, te damos por lo que has hecho en el servicio de hoy. La celebración magnífica de gente que se ha bautizado confesando a Cristo como el Salvador y Señor de sus vidas, confesando que ellos han muerto a ellos mismos en Cristo y han resucitado en Él, y que desde ese día ellos tienen una nueva vida. Gracias por los que han ingresado a la iglesia. Gracias porque tú no paras de hacer esto, y como se cumple lo que tu palabra dice en el libro de los Hechos, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, si aquí no ocurre cada día, es cierto que ocurre cada mes, cada semana, siempre hay alguien que se arrepiente y llega a la salvación, y otros, oh Señor, que se arrepienten entendiendo que estaban equivocados. ¿Quién no? ¿Quién no de alguna manera? Pero también gracias por aquellos que han entrado hoy, que viniendo a veces de otros países o de otros lugares donde sí había sana doctrina, pero al llegar aquí encontraron la iglesia de la Red. Gracias, Señor, tú eres el que los ha traído. Ahora pedimos que bendigas esta lección, como también aquellos que están escuchando en la radio, en podcast. Gracias, Señor. Gracias por lo que vas a hacer hoy también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a leer los 3-4 versículos que vimos hoy, y luego vamos a compartir. Les repito, va a ser un poquito más breve hoy, porque la hora ya nos ha avanzado mucho y empezamos tarde. Colosenses 2, 18 al 23. Nadie os prive de vuestro premio. Yo voy a leer de la versión 2015. Es un poquito más sencilla, pero es una buena traducción. Nadie os prive de su premio fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que ha visto. Vanamente, de lo que no ha visto, dice la versión aquí también para usted, vanamente hinchado por su mente carnal, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Siendo que la muerte de ustedes con Cristo los separó de los principios elementales del mundo, porque como si aún vivieran en el mundo, se someten a ordenanzas, tales como no uses, ni gustes, ni aun toques. Tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los mandamientos y las doctrinas de hombres. De hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en una cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra la sensualidad. Reina Valera 60 dice, contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿qué vamos a compartir juntos? A ver, ¿quién está preparado, preparada para decir, mira, esto fue lo que aprendí, esto no es un examen, ¿verdad? Pero la idea es que podamos decir alguna pregunta, algo que podemos aclarar. Yo separé el mensaje en dos grandes partes. La primera parte tuvo que ver con valorar la recompensa de la libertad que Dios nos dio en Él, en Cristo, y no perder esa libertad. No estamos diciendo perder la salvación, aclaramos eso antes, sino no perder esa recompensa de la libertad de toda la ley ceremonial y todos esos ritos, más todo lo que inventaron los hombres, que no era de Dios, por supuesto. La segunda parte tiene que ver con aferrarse de lo que hizo Cristo en la cruz y nada más. Otra vez, hay un solo mediador, recuerdan a Jesucristo, no necesitamos agregarle nada. También leímos el texto de Marcos 7, donde el Señor Jesús confronta a los religiosos de su época, judaizantes, que inventaron muchas cosas y las ponían a la altura de... ¿comprende la idea de la altura? La importancia, le dan la misma importancia que se le da a la palabra de Dios, y eso es un gravísimo error. Y hablamos también, estoy haciendo un sumario, de la falsa humildad, cómo ese tipo de personas, tanto judaizantes, gnósticos, falsos maestros en general, en aquella época y aún hoy, se nota la falsa humildad de ellos, ¿okay? Cuando a través de la imposición de las reglas que ellos hicieron, o a través de las experiencias que dicen tener, sobrenaturales, etc., y aclarando que no significa que ninguna, vamos a decirlo así, no significa que todas las experiencias sobrenaturales son falsas. De vez en cuando hay alguna experiencia sobrenatural que es realmente del Señor y se puede comprobar en la Biblia que eso es del Señor. Ahora, no quiere decir que va a estar en la Biblia esa experiencia, sino que hay maneras de comprobarla. De todas maneras, cualquier experiencia, y vamos a aprender quizá una nueva palabra o el significado, una experiencia, una visión, un sueño, una experiencia especial, es subjetiva, mientras que la Biblia es objetiva. ¿Alguno de ustedes se anima a pensar cuál es la diferencia entre estas dos palabras? ¿Qué es algo objetivo y qué es algo subjetivo? Ahí está, si no, no le ve el micrófono.
Algo objetivo es algo que es comprobable, que es real, que es verídico. Y algo subjetivo es algo que puede quedar como a la interpretación de la persona, un poco dudoso.
Necesita comprobarse.
Y necesita comprobación, necesita más datos para comprobarse.
Cuando alguien nos dice, yo tuve esta visión, tuve este sueño, estoy seguro que es de Dios, yo nunca les niego la experiencia en sí, porque la experiencia la tuvieron. Lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer es evaluar si esa experiencia, que siempre es subjetiva, es realmente un mensaje de Dios, es realmente algo que provino de Dios. Dios tiene un propósito para esa vida, o si simplemente es, hay gente que ha dicho, no, esto no tiene ningún propósito, esto es algo que yo tuve, me gustó, es una linda experiencia, y yo digo, ok, ¿y qué entiende que Dios le está diciendo en su vida? Bueno, no estoy aprendiendo nada, simplemente, pastor, es una experiencia que sentí tan lindo, lloraba, estaba como en la gloria, me parecía que esos ángeles estaban aplaudiendo y palmeando conmigo, y digo, ok, yo no le niego la experiencia. El asunto es una experiencia que requiere una evaluación. ¿Qué ocurrió? Hace dos domingos atrás, cuando yo fui a predicar a la Red Norte, ustedes saben que yo hago el circuito, ¿verdad? Y no todos los domingos es igual, porque ahora, gracias al Señor, por fin tenemos otros predicadores. Entonces, no estoy todos los domingos haciendo la maratón, como decimos. Hoy me toca. Pero la idea es, ese domingo a la noche, yo estaba hablándoles y me fui para otro lado. En el momento sentí que basado en este mensaje de Colosenses, pero no exactamente como lo prediqué en las otras congregaciones ese día, sentí que tenía que contar a la iglesia en la congregación de la Red Norte una experiencia que yo había tenido con Dios hace más de 40 años. No conté todos los detalles de la experiencia porque no tenía sentido, no era el propósito, sino que, y porque la gente tiende a quedarse enganchadito con pasó esto y pasó lo otro, ¿verdad? Sino simplemente les dije, para que sepan, yo creo en experiencias que Dios nos puede dar. Sin embargo, hay que comprobar si son de Dios, porque el diablo es falso. Y aunque el diablo no tiene poder para darnos esa experiencia, puede provocar ciertas cosas, sea lo que es una experiencia, un sueño, este, lo que sea. Entonces yo les conté cómo comprobé que realmente era el Señor. Y al mismo tiempo, para que la iglesia, en el caso solamente fue esa congregación, pero entendiese por qué tanto énfasis en cuidado con la falsa doctrina, cuidado con la secta, cuidado con los falsos maestros, cuidado con los falsos apóstoles, por qué el pastor siempre hace tanto énfasis. Bueno, si usted conoce la historia de la Iglesia de la Red, Tito capítulo 1, verso 5, fue donde empezó ese impulso de todas estas cosas. Pero además fueron mis propias experiencias en contacto con falsos apóstoles, falsos maestros. O sea que yo no puedo decirles que hablo desde mi oficina, un lugar bonito, en Aurora, y es puro libro, puro libro, puro libro. Eso es necesario. Pero yo he pasado experiencias con gente, algunos conocidos para usted, otros posiblemente no, y vi detrás del telón, ¿conocen esa expresión, verdad? Conocí cosas y vi cosas aún en los servicios, en algunos lugares, que dije, indudablemente esto no puede ser de Dios. es opuesto a lo que dice la Biblia. O como les explicaba en un momento atrás, era escuchar a un pastor 30 o 40 minutos hablar su experiencia, pero no explicaba la palabra de Dios. Leí algún versículo, pero eso no es predicar. ¿Qué? Entonces, predicar no es dar un testimonio de lo que me pasó. Uno puede dar un testimonio como una ilustración, pero hay iglesias que todos los domingos o cuando se reúnan son puros testimonios. Ahora, son testimonios subjetivos. Yo les digo a ustedes, en algunos casos son charlatanes, mentirosos, nunca les ocurrió, estaban contando un cuento, como yo les dije hoy. En otros casos no niego que tuvieron esas experiencias. Lo que tenemos que hacer de acuerdo a la Biblia es probar los espíritus si son de Dios. ¿Recuerdan que mencionamos eso? Y no estoy pensando espíritus y los demonios, estamos pensando primariamente en la persona. Ustedes saben, como seres humanos, somos seres que tenemos un espíritu, un alma, una conciencia, todas estas cosas juntas. Entonces hay que probarlo. Hay que probar si lo que se escucha, si lo que se dice, si lo que es la persona o lo que la persona dice ser es verdad o no. Y yo creo que Dios me hizo atravesar esos años trabajando un poco con gente así. Yo no cambié mi doctrina ni nada, pero como que, a ver qué es esto, yo estoy abierto a lo que el Señor quiere, para enfrentarme a esas cosas directamente. En un sentido es como la persona que dice, bueno, yo antes de ser cristiano era satanista. Entonces, de pronto dice, en los cultos a Satanás hacíamos esto, esto y esto, dice la gente. Entonces, la persona no está hablando simplemente de, ok, yo leí en un libro que eso hacen los satanistas. La persona está diciendo, yo estuve ahí, yo lo fui, soy testigo, yo lo hice, o yo no lo hice, pero ahí estaba. Entonces, ¿verdad que viene como con más autoridad la cosa? No hace falta que haya estado, porque es lo que la Biblia enseña al respecto, lo que importa, pero trae eso. Entonces uno dice, quiero escuchar qué pasó. En mi caso, eso fue parte de lo que pasó. Yo nací en un hogar cristiano bien fuerte, doctrinalmente firme, gracias al Señor, como ustedes que tienen niños pequeños, están creciendo en ese mismo tipo de iglesia. Luego voy al seminario, seminario muy fuerte, son muchos años, viví ahí 4 años, más uno antes que hice que con música, etcétera, etcétera. La cuestión es que era bien firme en la doctrina. Yo salgo de todo eso y vengo acá, comienzo en Houston a enseñar eso, es la sana doctrina. Pero yo ya tenía experiencias, aún estando en mi país de origen, que yo no había salido a buscar, ni las pedí, ni oré para que me ocurrieran. No fueron muchas, pero hubo un par de ellas que, wow, fueron tremendas.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Entonces, en mi libro yo no las incluyo. Menciono que han pasado cosas. Pero ¿por qué no incluirlas? Porque eso es lo que atrae gente, yo entiendo, pero ¿cuál es el propósito final de que sepan tantas cosas? Entonces, lo único que yo mismo hice fue, ok, gracias Señor, entiendo que esto vino de ti, pero tengo que analizarlo con la Biblia, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Okay? Entonces, nunca hay que basar una creencia o una doctrina, escuche esto, los que están en radio también, nunca usted esté en ningún tipo de situación donde está todo basado en la experiencia de alguien más, en la visión de alguien más, en lo que ese alguien más, él o ella, tuvo como una experiencia con Dios. No, el cristianismo está basado en hechos históricos, en hechos que la Biblia menciona y que documentos paralelos a la Biblia muestran que realmente fue cierto. Se muestran en la Biblia nombres de reyes, de imperios, de gobiernos, las fechas, el lugar geográfico. Y hoy en día, desde hace décadas, lo que es la arqueología descubrió bajo tierra todo eso. Entonces, eso no es para ahora si creo la Biblia. El asunto es por fe. Pero al mismo tiempo, estamos reconfirmando que el cristianismo es algo histórico. No solamente es algo histórico porque existe ya por 2000 años en la historia. Realmente todo lo que ocurrió ya era histórico antes en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque aún en la arqueología hay cosas que hoy se han descubierto, hoy digo, en estas décadas, que son del Antiguo Testamento antes de la formación de, técnicamente, de la Iglesia. Entonces, en el Antiguo Testamento se mencionan lugares, ríos. Ven, hace poco se descubrió uno de los ríos del Jardín del Edén que nunca se encontraban. A mí, constantemente se encuentran estas cosas. Entonces, no está basado en experiencias subjetivas de algún apóstol o de algún patriarca. Están basadas en experiencias de personas de carne y hueso que realmente vivieron lo que vivieron. Me sonrío porque acabo de saludar a algunos de los visitantes que se quedaron, y una pareja, él se llama Abraham y ella se llama Sarai. Entonces, ¿se imaginan? Ellos, así como ustedes, cuando les pregunté el nombre, todos nos reímos. Todavía les hice la broma, les digo, los padres de ustedes se conocían antes que ustedes nacieran y dijeron, cuando tengamos, somos tan amigos, cuando nos casemos, cada uno por su lado, vamos a tener hijos. Si tengo un varón, le voy a llamar a Abraham. Tú, si tienes una niña, llámale a Sarai, cuando sean grandes, vamos a hacer que se casen. No pasó eso. Coincidió que uno se llama. Pero, ¿por qué menciono eso? Porque hay en arqueología la comprobación de que existió un hombre que se llamó Abraham en Ur de los Caldeos, que salió de allí, viajó hasta Canaán. Hay comprobación del Éxodo, hay comprobación de quién era Moisés, hay comprobación del rey David, comprobación fuera de la Biblia. Ahora, otra vez, no necesitamos esas comprobaciones, porque si no, no tenemos fe en Dios. Pero al mismo tiempo Dios permite que veamos estas cosas en las ciencias como la arqueología para establecer esto. Usted está en una religión, religión significa ligarse con Dios, pero humanamente es un sistema histórico. En cambio, las sectas y ciertas otras religiones a veces han tomado un poco de eso y luego se basan en lo que Dios supuestamente le dio a fill in the blank, que póngale ahí el nombre que falta. Entonces, nunca se guíe por eso. ¿Ve? En cambio, en la Biblia tenemos un proceso de unos 1.400, 1.500 años en tres continentes por como unas 40 hombres que algunos ni se conocieron entre ellos. Y todo está registrado, y todo es documentado, y todo es histórico. Y aún cuando se dice, fulano, Dios le dio esta visión, la otra visión, eso se cumplió cuando fue profético. Hoy en día hay mucho charlatán que le dice profecías que son muy ambiguas. ¿Qué significa la palabra ambiguo? No le dicen como en las profecías. Por ejemplo, en la profecía de Isaías, 700 años antes de lo que llamamos nosotros Navidad, porque aquí llegará el día que la Virgen dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros, y da todos los datos. ¿Dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué lugar? Nos da la fecha, pero dice esto va a ocurrir. ¿Da 700 años después? Exactamente eso es lo que ocurre. ¿Ven? Entonces así podría mencionar tantas cosas que ocurrieron. Las otras profecías que tantas veces se dicen tener, usted va a una iglesia este mismo domingo, mientras acá estábamos exponiendo el texto de la Biblia, hay gente hispana y de otras razas, o grupos étnicos, que están escuchando la visión que Dios le dio al pastor. El sueño que tuvo el apóstol, supuestamente apóstol. El comando que Dios le dio a tal servidor y el otro, y la gente, bien, gloria a Dios, aleluya, y salen entusiasmados, y basan su vida, sus tareas, sus ideas, en eso. Eso es subjetivo. La invitación es, ¿cómo está usted seguro que eso es real y que es de Dios? Entonces viene el sistema defensivo. ¿Cómo usted está diciendo que fulano de tal no es un ungido de Dios? ¿No es alguien a quien Dios le habla? Yo le respondería, lo único que le estoy diciendo es que ese supuesto ungido de Dios, esa supuesta persona a que Dios le habla, es un ser humano de carne y hueso que puede fallar igual que usted, igual que yo. Esa gente critica el catolicismo romano y con razón, yo también. Teológicamente no tengo nada contra el católico como ser humano, sino el sistema. Porque han escogido al Papa desde hace siglos. Y la idea es la infalibilidad papal. ¿Qué significa eso? Los que fueron católicos lo tienen que saber, ¿verdad? ¿Qué significa infalibilidad? El Papa no, supuestamente no puede cometer errores. Desde que es nombrado Papa, lo que él dice vale, es de Dios. Ahora, ¿cuántos católicos creen que el Papa es infalible? No digo este, todos los que han venido. Este se comprueba que evidentemente no, ¿qué? Porque está haciendo cosas que son súper contrarias a la Biblia, está teniendo mucha gente en contra de él dentro del catolicismo, cada vez más, es muy liberal, es progresista, tiene ideas políticas raras, no debería ni meterse en eso, no es su rol, pero ven, hay toda una cuestión ahí. Entonces, Usted dice, no, no, criticamos a esos que tienen sueños y visiones, porque dicen que hablan de parte de Dios. ¿Y por qué no critica a este otro que también dice que habla de parte de Dios? Cuando digo hablar de parte de Dios, estoy diciendo que hacen documentos que tienen que ser respetados, según ellos, estos y aquellos, al mismo nivel de lo que Dios dice, la palabra de Dios. Eso es ridículo, la misma palabra de Dios lo contradice. Entonces, el énfasis en Colosenses es exactamente eso. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino, Él es Dios. Ya su anuncio, Emmanuel, Dios con nosotros. A mí, ¿qué pasó cuando Jesús nació? Muchas cosas. Pero después, aún que Jesús nació, vinieron tres sabios de Oriente. La Biblia nunca dice que eran tres. A lo mejor eran 20, eran 10, eran 8. ¿Por qué la gente dice que eran tres? Porque trajeron presentes, oro, incienso y mirra. Eso no significa que cada uno... O sea, lo vimos tanto en las películas, lo vimos tanto en dramas de Navidad en las iglesias, que lo creímos como si así fuese lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que vinieron, atención a mí, lo que ocurrió fue que vinieron y trajeron presentes. En Navidad, la noche de Navidad, yo les voy a comentar qué significa cada uno de esos presentes. Ya tengo preparando el mensaje de Navidad para ese día. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque ellos vinieron un tiempito después y dice que cuando llegaron y vieron al niño, no vinieron el día del pesebre ahí como... Ya Jesús tendría aproximadamente 2 años. ¿Cómo sabemos eso? Por documentos históricos que dicen cuándo murió el rey Herodes, cuándo pasó esto, cuándo pasó el otro. ¿Ven? Entonces, cuando ellos vinieron, dice que adoraron al niño. Eso era penado por la ley con la muerte. ¿Cómo va a adorar un ser humano? Entonces, estos, aún no siendo judíos, viniendo de lejanas tierras, cosas que usted ve en las profecías del profeta Daniel en la Biblia, adoran al niño. Entonces, está ese movimiento religioso desde hace siglos, miren, en Colosenses, Pablo luchaba con eso, de negar la deidad de Jesucristo. Entonces se inventan otras cosas. Pero la Biblia es clara al respecto. El hecho de que usted no entienda algo porque es sobrenatural no significa que no sea real. Tantas veces la humanidad, la ciencia, creía ciertas cosas. ¿Cuántos de ustedes saben que por siglos había científicos que creían que la Tierra era un plato? Flat. ¿Sabían ustedes que la Iglesia Católica, y lo pueden comprobar en libros de historia, ejecutó a las primeras personas que dijeron que el mundo era redondo, que era un globo y flotaba alrededor del sol? Creyeron que era algo a nivel religioso, tan herético que los mataron. ¿Ven? Y hoy en día nos burlamos del que cree que la Tierra es flat. Y si subió un avión se da cuenta, no puede ser. Si ve las películas del espacio, aunque por supuesto están los de conspiración, las teorías que dicen el hombre nunca fue a la luna, el hombre nunca fue al espacio, es toda una creación de Hollywood. Bueno, usted tiene derecho a creer lo que quiere creer, excepto que la forma en que cree muestra que pasa aquí. ¿Okay? Para los que están en radio, señalé mi cabeza. Entonces, cuando hablamos de Colosenses, Pablo está luchando con todas estas cosas. Por eso comenzamos cada servicio los domingos, o mejor dicho, cada mensaje diciendo... Una persona, un siervo de Dios, sufre por esto, lucha por esto, porque sabe que no es, bueno, usted cree lo que cree, yo creo que lo creo. Lo que usted cree determina quién es usted y determina sus reacciones, sus actitudes, sus emociones, sus decisiones. Entonces, hay gente hoy en día que matrimonios se dividen porque uno tiene esta creencia, este otro tiene otra creencia y llega a crear un conflicto tan fuerte que finalmente no dura. Y otros tienen otro tipo de problemas. ¿Sabe usted que esto afecta al gobierno? Usted dice, no, la iglesia está separada del gobierno. Bueno, sí, pero Dios no está separado del gobierno, ni de la iglesia, ni de la política, ni de nada. Entonces hay gente que está en posiciones claves, no de gobierno de Estados Unidos, digo de todos los gobiernos del mundo, está en posiciones claves que hace las cosas en referencia a lo que creen. Por ejemplo, en el Islam matan a casi todos los países que tienen su gobierno político, es el Islam, religioso político, de pronto matan cristianos, o budistas, o hindúes, o cualquiera que no sea musulmán. Y usted dice, ¿por qué los matan? Porque en ese país o países se adoptó el Islam como la religión oficial. Entonces, cuando una religión es oficial, todos los que no pertenecen a esa religión están literalmente en contra del gobierno. Y no me diga que no es así, porque yo crecí en un país así. En la Argentina, donde yo soy originalmente, cuando yo era un niño, el catolicismo romano era la religión oficial. Entonces, nosotros que no éramos de la Iglesia Católica, había tolerancia sobre nosotros. pero éramos considerados ciudadanos de segunda categoría. Tal cual lo escuchó. Ciudadanos de segunda categoría. Entonces yo era un niño, con mis hermanas íbamos a la escuela, cada vez que había una fiesta patria, aparecía el sacerdote, hacía sus cosas, sus misas, sus cosas, y ahí estábamos en el patio de la escuela, mojaba con el palito todo el mundo, y ahí estábamos, y los niños, entonces los maestros, los niños nos miraban a nosotros todo el tiempo, porque nosotros no nos persignábamos, haciendo la señal de la cruz, no sabíamos ni qué decir cuando el cura decía tal cosa, y todos decían la otra, y nosotros estábamos perdidos, porque nunca habíamos sido iglesia católica. Entonces, no estábamos obligados a hacer eso, pero se nos hacía a un lado. Cuando mi mamá creció en el mismo país, había una clase de catolicismo, ella me cuenta, en la escuela primaria. Cuando estaba la clase de catolicismo, permitían a estos de segunda clase y de segunda categoría, porque no eran católicos, a que salieran y estuvieran en otra clase aprendiendo arte o lo que fuera. Entonces, eso es prejuicio y muchas otras cosas. Entonces, a mí no me la cuentan. Yo no vengo de, entre eso y las experiencias que les cuento de falsas ideas religiosas y cosas que yo he visto, y en el mismo cristianismo evangélico, a veces desviaciones, yo creo que el Señor lo hizo con el propósito de que hoy estamos hablando de estas cosas. Primero para mi vida, ¿verdad?, para no estar en el error, pero luego para hablar con la categoría de decir, aunque no hubiese yo tenido esas experiencias, es lo que la Biblia dice. Pero amén de eso, las experiencias confirmaron que lo que la Biblia dice es cierto y no lo que los hombres inventan. ¿Okay? Y todo lo que los hombres, seres humanos, inventan y hacen de sus religiones, siempre tiene propósitos mezquinos atrás. Siempre hay cuestiones de dinero involucradas de una forma o de la otra. No digo diezmos, ofrendas, estamos hablando del forzar estas cosas. Esos líderes por lo general se hacen ricos. Es una especie de marxismo / comunismo disfrazado. Eso ocurre el mismo problema. Finalmente los líderes llegan a cierto poder y su gente nunca. En el cristianismo todo eso es al revés, ¿ve? Todo eso es al revés. La Biblia dice que a que Dios pone para servir es siervo de todos. ¿Recuerdan lo que pasó con Jesús cuando estaba ya en los últimos momentos y lavó los pies de los discípulos? ¿Quién recuerda lo que pasó con Pedro? ¿Cuál fue la reacción? No me lavas los pies jamás. Pedro tenía en su mente la idea esa, ¿verdad?, del judaísmo. Jesús es el maestro, es nuestro rabino, rabbi, como se les decía. Honores a él. Y Jesús adopta la postura y el trabajo de los esclavos domésticos de esa época. Lavarle los pies. Lo más feo que hay que tocar a una persona es los pies. Y más en esos tiempos. El tipo de caminos que había. ¿Se imaginan? Entonces ahí lavar los pies. Y cuando llegó, fue un problema para Pedro. Un problema religioso, un problema cultural. Esta idea de autoridad diferente de Jesús. Jesús dijo, bueno, yo soy el maestro y el señor de todos ustedes. El líder, el maestro señor, es el que lava los pies. Y de otras palabras le dijo a Pedro, si no haces esto tú, no puedes ser un seguidor mío a ese nivel. Bueno, Pedro aprendió, gracias a Dios.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 AM y 4:30 PM. Las esperamos, bendiciones.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Retard. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Oro Retard. 720-908-9562.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Pero Pedro, si pudiera, como dije yo hoy, no sé, ver y ver lo que hace con él y una basílica de San Pedro, y yo creo que se cae de disgusto desde el cielo a la tierra si fuera posible, porque jamás él tuvo esa intención. Entonces ve, uno critica el catolicismo, uno puede criticar a otras sectas, porque están equivocados con estas cosas. Nuestra tarea como cristianos evangélicos es tener cuidado de nosotros no caer en nuestras mini versiones de cosas así, y eso es lo que se alimenta una bien en YouTube. Así que recuerde, vamos a no perder la recompensa de la libertad que Él nos ha dado en Cristo. Esa libertad de no estar atados a regulaciones humanas de ese tipo. No estamos hablando de la ley de una ciudad, ¿ok?, del país. Estamos hablando de estas regulaciones de que esto puede comer, que esto no puede comer, que estas cosas. Pensando que así uno puede ser más santo. Y la segunda cosa en el mensaje fue, aferrémonos a lo que hizo Cristo en la cruz para nuestra salvación. No necesitamos otra cosa. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más? ¿Qué comentamos? Había ahí algún... ¿Qué apuntó? ¿Qué pasó? Dice que era del bautismo, hoy los bautismos, hoy fueron la cosa grande, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero todos los que se bautizaron entienden esto. Y lo vamos entendiendo más. A preguntas o notas tenemos unos poquitos minutos. Ana Herrera.
Me llamó mucho la atención, pastor, cómo usted expresó la importancia de la iglesia en la vida del creyente. O sea, no...
Claro.
Si somos iglesia, y esa frase se me quedó, si nosotros somos iglesia, ¿cómo vamos a rechazar lo que nosotros somos?
Claro.
En referencia a personas que, pues ahora con tantas opciones que hay, ¿verdad?, que deciden quedarse en su casa, comprar sus propios libros, hacer sus propios estudios, que no es malo, pero eso no sustituye a la congregación. Eso no sustituye a nuestra iglesia local.
No. Entonces, yo decía, el cristiano crece, en mis notas tengo, el cristiano crece permaneciendo ligado a todos los miembros de la iglesia y en esa unidad es protegido de las falsas enseñanzas que atentan contra su vida. Entonces, no es una cuestión intelectual. Si fuera solamente una cuestión intelectual, YouTube, Google, Internet, libros, en casa, ya lo agarré, entendí. Pero como no es solamente una cuestión intelectual, aquí influye el compañerismo, pero eso no es simplemente una cuestión social. La idea no es simplemente, voy a la iglesia porque, bueno, es ese grupo de amigos que tengo, no quiero amigos del mundo, esa es la parte social. Pero la idea es que nos exhortamos unos a los otros. Por eso, ¿quién quiere leer Colosenses 3:16? Que fue como concluimos. Esperanza. ¿Quién tiene el micrófono? Esperanza, ¿ok?
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Entonces, ustedes observan lo que está pasando ahí. Vieron el énfasis. La palabra de Cristo mora en vosotros. ¿Ven? Pero luego está diciendo, enseñándonos unos a otros. Eso no lo podemos hacer si no estamos juntos. Y uno dice, bueno, pero lo podemos hacer por teléfono. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿El otro infecta? ¿Por qué no puede estar en persona? Acá tenemos una especie de sistema de discipulado que lo usamos de vez en cuando, que se llama uno a uno, donde hemos discipulado gente por teléfono, uno a uno. Es decir, por meses se han encontrado por teléfono una hora hablando, estudiando la Biblia y orando. ¿Por qué lo han hecho así? Lo han hecho así por razones de horarios o razones de distancia. Vamos a suponer, años atrás no teníamos la congregación a lo mejor del norte, o la gente no puede ir a ningún lugar y está escuchándonos de, ¿qué es lo más al norte de aquí? Fort Collins. Por ahí, ¿verdad? Por ahí. Entonces, supongamos, dicen, bueno, ustedes todavía no tienen red evangélica de Denver aquí en Fort Collins. Nosotros no podemos ir hasta allá. Es una hora y media, supongamos, ¿no? Más o menos, un domingo. Entonces, pero yo quiero ser discipulado. Entonces, en ese caso, uno puede decir, ok, ¿quién de ustedes, y escogemos, ¿verdad? Entre la gente que tiene descenso de dones y los dones que tienen que ver con la enseñanza y sabemos que conoce la palabra de Dios. Entonces, vamos a suponer que decimos, ok, Juan Casapaico, póngase de acuerdo, por favor, con este otro varón, nunca lo vamos a poner con una mujer, que vive en Fort Collins y quiere ser discipulado, quiere aprender la palabra de Dios. Dios ya conoce a Cristo, pero necesita ese fundamento, pero no puede venir, está demasiado lejos, hasta que tengamos una congregación en Fort Collins. Entonces, Juan dice, sí, yo con gusto lo haré, yo tengo estos dones para hacerlo. Fine. Entonces, ven, a la distancia, Juan está discipulando y exhortando a, vamos a ponerle nombre Francisco, que está en Fort Collins, cualquier nombre, ¿okay? Entonces, uno dice, ok, ahí la persona no puede venir hasta acá. Lo que puede hacer es encontrar una iglesia, otra vez para mi ejemplo, en Fort Collins, que también tenga sana doctrina y lo pueda discipular. Eso es lo que debería ocurrir. Lamentablemente, en el mundo en que vivimos, no siempre ocurre eso. Entonces, si no hay posibilidad, porque a veces nosotros lo podemos conectar con otra iglesia, pero si no hay esa posibilidad, y la gente dice, no, yo, tiene que ser con la red, ok, entonces conectamos. Lo pueden ver. La excusa de la distancia es una excusa apropiada. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes saben que tenemos YouTube, no para los que quieren estar en casa viendo el video. Tenemos YouTube, en primer lugar, para las personas que están lejos. Por ejemplo, hay 2, 3, 4, no sé cuántas personas son, en Venezuela. Están en una región donde no han encontrado una iglesia de sana doctrina. Entonces, ellos nos siguen fielmente, todos los domingos, desde YouTube. YouTube sale ahí, con un delay de 2, 3 minutos. Así que mientras estamos acá, ellos nos están viendo desde Venezuela. ¿Ven? Cuando sacamos los cantos, más tarde se quitan los cantos, y ellos no pudieron verlos, dicen, oh, no, ¿por qué sacaron los cantos? Bueno, por esta razón y la otra, pero por supuesto quieren tener el mensaje. Otra razón por la cual está YouTube, y le menciono un solo país, tenemos gente que ha salido de Iglesia a la Red y está en otro estado de Estados Unidos y nos sigue vía YouTube y todavía están buscando iglesia, pero nos siguen. ¿Ven? Otra razón es los enfermos. Por ejemplo, yo el jueves pasado no pude venir a predicar aquí porque no estaba bien. Tampoco estaba cayéndome a pedazos, ni sé lo que pasó. Tuve 3 días así, para abajo, con un poquito de fiebre y estas cosas, y agradezco no me den diagnósticos al respecto, ¿okay? Porque ni yo sé lo que pasó tampoco. Simplemente no estaba disponible el jueves como para venir y encima a predicar, es un esfuerzo. Entonces, ¿qué hice? Gracias, Señor, por YouTube. Ahí donde estaban acá, abrí la computadora y vi todo el servicio, de entrada a salida, y escuché a Carlos predicando el mensaje del domingo pasado, que repetimos así. Entonces yo dije, bueno, para esto es YouTube. No es para tomarlo como costumbre. La Biblia dice, tiene que congregarse. No crean que en aquel tiempo no había formas de hacerlo, que no había internet, YouTube, cosas online. Había formas de hacerlo. La Biblia dice que la gente se reunía en el templo y por las casas. Hoy en día hay algunos que dicen, no, más tarde templos, organización, el asunto es en las casas. Lea la Biblia. No era lo único que hacían. Dice, se reunían en el templo y por las casas. Entonces, ¿qué hacían por las casas? Grupos caseros o células o cosas así. Y a veces ese era el servicio que tenían. Pero además se olvidan de leer la otra parte todos los días. Dice que se reunían todos los días. Entonces, ¿se imagina? El que no quiere reunirse nunca o el que dice solamente en las casas, misteriosamente salta esa partecita del versículo donde dice todos los días. Entonces, léase esto bien. La idea es, estamos unidos, somos una familia. No, Dios ha hecho al ser humano un ser social. No se puede reemplazar con un objeto, ¿okay? o con un robot. Tiene que ser con otras personas. Usted dice, pero es que las otras personas a veces me causan problemas, pastor. Ay, no, usted también le causa problemas a otras personas y no lo sabe. Usted dice, no, yo qué conflicto he tenido con ellos. Quizás no he tenido un conflicto, pero quizás no le cayó bien a alguien porque está inmaduro en Cristo aún y ve esos detalles. ¿Comprende?
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejortsm.com, 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizán.
Entonces, imagínese usted se va de su familia en la carne porque un tío no le cae bien. O porque su abuelo, su papá, y dice, no quiero saber más nada, ya no es mi tío, ya no es mi papá. Pues, aunque no quiera, si le hace un estudio de sangre y genético, usted pertenece a esa familia, sorry. ¿Okay? Entonces, uno no rompe relaciones así porque me cayó mal aquel o el otro. Uno crece, uno madura. Y la familia de Dios es para no solamente recibir el discipulado a nivel doctrinal, también tiene que, parte del discipulado es a través de la práctica de saber cómo tratar con las diferentes personalidades y cómo orar unos por los otros, cómo ayudarnos. Yo acá en el púlpito yo nunca digo, en público, las ayudas materiales, porque sería poner en evidencia a mucha gente que está en necesidad, pero cuando hay alguna necesidad válida, entonces nosotros como iglesia, o sea, usted y yo, hemos participado y participamos financieramente a veces, con algunos casos especiales. ¿Okay? Entonces, eso lo hacía la iglesia primitiva. Vi el micrófono volar por allá atrás. Laura.
¿A qué se refiere la Biblia cuando habla cánticos espirituales?
Muy bien, gracias. Quizás yo lo mencioné muy rápido, pero lo tengo aquí en mis notas. La salmodia. Las salmodias son los salmos. Lo que cantaba la iglesia primitiva eran los salmos. El libro de salmos es un himnario. Y gran parte de eso es cantos que cantaban ellos. Ahora, estos eran cantos que el pueblo de Dios cantaba en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento no tenían otros cantos, era todo lo que los judíos conocían. Conforme se fue mezclando con los gentiles, pasando el tiempo, fueron creando ellos sus propios himnos o cantos. Ahora, cuando habla aquí de himnos, cánticos, espirituales, algunos han tomado, especialmente músicos, líderes de adoración, en las iglesias han tomado eso como diciendo, ya ven, hay coritos, hay himnos, los himnos son difíciles de cantar, entonces no cantamos más, ¿no? Marcos Witt apareció, vamos a cantar cantos, coritos. No es lo que el versículo dice. La idea es cantaban la salmodia, cantaban los salmos que ya cantaban antes los judíos, pero esa salmodia, viene del salmo, tiene diferentes formas. ¿Usted ha leído el libro de salmos? Son 150 salmos. Algunos son cortitos, otros son muy largos, como 119. Entonces, muchos de ellos tenían música. ¿Han visto ustedes palabritas como Selah? Y usted dice, ¿qué significa eso? Bueno, lo agregaron los traductores de la Biblia, porque Selah significa en hebreo hacer una pausa. En la música, ¿ok? No salga de acá y le diga a la gente, usted necesita un Selah. Les digo, tenemos hermanos en Cristo en todas las iglesias que de repente son muy espirituales. Aprenden una palabrita en hebreo y la empiezan a usar. Aprenden una palabrita en griego y la empiezan a usar. ¿Okay? Hermanos, tengamos coinoría. Y el otro que no, ¿qué? Entonces dígale, tengamos compañerismo. Pero Selah en lo que es música, en el hebreo es pausa. ¿Okay? Hoy en día en la escritura musical tenemos unos signos que son el silencio y uno sabe cuánto tiempo tiene que esperar al tocar el piano o al cantar o lo que sea. También la idea de Selah es la idea del silencio para meditar en lo que se acaba de leer. Cosa que en la era rápida que la que estamos nosotros, hasta decir Selah es demasiado tiempo. ¿Okay? Entonces esa es la idea, Laura. Había diferentes salmos. Que hay tipos cánticos espirituales, eso son diferentes cosas. Por ejemplo, el rey David escribe, aún antes de ser rey, escribió ciertos salmos. Salmo 23, right? Salmo 139, el Salmo 51, cuando él se arrepiente que viene Natán y le dice, tú eres ese hombre que adulteró con esta mujer y mató a su esposo, eres tú ese hombre. Y después él, inspirado y no convencido por el Espíritu Santo, escribe lo que escribe. Esas cosas se cantaban. ¿Okay? Así que estos himnos, cánticos espirituales, tienen que ver más que nada con los metros de la música, con el tipo de salmo, con el tipo de cosa. ¿Okay? ¿Está bien o hay algo más? Ok, es eso. Pero eso tenía que tener letra que diga algo. ¿Okay? Hoy en día usted va a algunas iglesias donde la alabanza y la adoración consiste en dos cantos que se repiten forever and ever. Y usted está cantando lo mismo hasta que ya no tiene saliva en la boca. Entonces la idea, lamentablemente, es provocar un estado mental que Minerva va a reconocer, que se llama euforia, que por las drogas se puede inducir químicamente o se puede manipular psicológicamente, y que a veces ocurre en el cerebro de una manera natural. Algún día usted ha estado, pero súper contento, una excelente noticia, nació un hijo, para algunos es nació un hijo, para el otro es me hicieron la comida favorita, para el otro es voy a viajar a tal lugar, y están como que está una alegría impresionante y parece que el mundo está hecho para ellos. Bueno, ese es un estado que se puede generar. A veces es normal, ocurre por una noticia muy linda, un estado well-being que uno siente. Otras veces es inducido por las drogas. Por eso los adictos son adictos, porque quieren repetir esa experiencia. Y en ese momento tienen como cosas que ven, y ilusiones. Hay gente que se ha suicidado, los adictos que sin querer se han suicidado, porque sienten que están seguros que pueden volar, sienten la sensación física de volar, aunque se dan cuenta que no, y se han tirado de un techo de un edificio, no con la intención de suicidarse, sino absolutamente convencidos de que están volando. El cerebro hace ese tipo de cosas. Por supuesto, Satanás va a usar esas cosas también para destruir a la persona, que dice Juan 10:10, viene para hurtar, matar y destruir. Entonces, ese es el problema con esos cantos repetidos tantas veces. No digo que llegue a ese extremo, pero lo que se logra es que la persona llore, que la persona se emocione, que la persona caiga al suelo, o en lo que llaman en guerra espiritual, que la persona, con perdón, vomite, y supuestamente ahí, o sea, que se puede manifestar de otras maneras, no solamente a nivel de la extrema alegría, también se puede manifestar al lado de lo que a veces algunos conocen o creen que es guerra espiritual. Entonces, porque piensan, bueno, un endemoniado en la Biblia tenía esas reacciones. Sí, pero es un endemoniado. Que se comprueba que está hablando o que un demonio está poseyendo a la persona. No se está hablando de un creyente que metió la pata, como se dice, y está pagando las consecuencias y el diablo va a estorbar. Hay que hacer la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, las iglesias, para atraer gente, para creer que todo lo que van a hacer es realmente obra del Espíritu Santo, tratan de usar mecanismos psicológicos, muchos de ellos, espirituales o de la nueva era, muchos de ellos, para hacerle a usted creer que el Señor se está moviendo entre nosotros y dan gloria a Dios. Pero recuerda lo que dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice en tu nombre hicimos esto o lo otro, echamos fuera demonios. El que entra al reino de Dios es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y usted dice, bueno, yo quiero saber eso, lea la Biblia, reciba a Cristo, sea salvo, practique lo que la Biblia dice, no lo que fulano dijo y le pareció a sultano y a mengano. ¿Ok? Entonces, ese es el gran énfasis. Por eso, ahí hoy concluimos con 3:16 de Colosenses, que recién vamos a entrar el domingo en Colosenses 3, Dios mediante. Así que 16 nos falta mucho, pero era la conclusión firme, como para decir, esta es la razón por la cual permanecemos como iglesia. Tenemos que estar juntos, no tenemos que dejar de congregarnos. Necesitamos estar juntos, porque así necesitamos instrucción y ayuda mutua y apoyo. ¿Ok? Entonces, hay tantas razones para estar siempre juntos. Lamentablemente, cuando vino el COVID, cuando vino la pandemia, nos forzaron a estar prácticamente un año separados. Hoy en día se está comprobando que no era necesario, pero en ese momento era lo que ellos creían que era necesario o políticamente conveniente, pero no, eso podemos hablar otro día. Me gustaría, pero no es tema para esto. Entonces ahí uno dice, bueno, me acostumbré. Una de las cosas, mire cómo atacó inclusive a la política ese asunto de hacer las cosas en casa. Esta semana, no sé si ustedes escucharon, pero yo escuché las noticias, creo que esta nueva administración que entrará, Dios mediante, en enero, está diciendo, es que el departamento que regula a los trabajadores del gobierno en todo el país, no solamente en Washington, les va a decir que vuelvan a trabajar a las oficinas. Porque desde la pandemia, muchos de ellos no volvieron a sus oficinas a trabajar. Es más fácil y más cómodo trabajar en pijama en casa. Fine, hay partes que se pueden hacer así, pero hay otras cosas que necesita usted estar ahí, porque de lo contrario se pospone hasta jamás el servicio que esa persona necesita de usted. Y hay muchas quejas de la población desde el asunto de la pandemia, con servicios y trámites que tienen que hacer que se han atrasado y reatrasado. ¿Por qué? Porque fulanito de tal, oficial alto del gobierno, no está en su oficina. ¿Por qué no está en su oficina? Porque puede trabajar de casa. Bueno, entonces que trabaje de casa. Pero está la tentación de no trabajar de casa. hay que ser súper disciplinado para trabajar de casa. Y al mismo tiempo, aunque usted sea súper disciplinado para trabajar de casa, cuando está en un servicio público del gobierno, la gente le necesita. No todo lo puede ser de casa, ¿verdad? En la iglesia hay cosas que se pueden estudiar online. Pero el Señor dice que debemos estar juntos porque justamente eso ataca las falsas doctrinas. Justamente eso nos frena de pensar que nosotros a solas podemos aprenderlo todo. Mucha gente me ha venido a mí. Decir, pastor, ¿sabe la visión que vio? Mire este YouTube. Vio hasta el pastor que me dijo esto. Viene súper excited, contento. Cuando le diga al pastor, se va a poner contento porque mire lo que aprendí, mire lo que el profeta fulano está diciendo que va a pasar. Jesús va a venir en octubre porque esto y que lo otro. Y yo lo miro ya diciéndole, usted no aprendió nada estos años. Listen, recuerde lo que la Biblia dice. Nadie sabe el día ni la hora cuando va a venir Jesús. Sí, pero mire el conflicto en Israel. Trump parece que es el segundo Mesías para mucha gente. Y es un ser humano, de carne y hueso. Y visiblemente comprobado muchas de sus cosas, igual que pueden ser las suyas y las mías. Entonces, si es un instrumento de Dios, vamos a ver si es así. Que Dios lo bendiga, la Biblia dice que debemos orar por él. Pero hay un texto en la Biblia que dice, maldito todo aquel que confiara en el hombre. No significa que no vamos a confiar en un gobierno o en el hombre, o en usted o en mí, pero confiar en el sentido de poner esa confianza ciega, como si fuese un Dios. Yo le pido que ni en mí confíe así. Ámeme, ore por mí, yo oro por usted, pero yo no soy Jesús, yo no soy el Espíritu Santo, yo no soy Dios, yo soy el Padre, yo no soy ninguna de esas personas, ni lo era Pablo, ni Pedro, ni María, ni José, nadie. Entonces esa es la idea. En cuanto nos desviamos de Jesucristo, empezamos con falsedades. ¿Ok? Muy bien, la semana que viene, si Dios permite, vamos a continuar. Y usted dice, pero el domingo próximo es el domingo antes de Navidad, pastor. Bueno, el mensaje de Navidad breve lo vamos a predicar el 24 a la noche. Siempre nos encontramos acá una hora y nos vamos a casa con la familia o a comer o lo que sea. Entonces, el domingo vamos a continuar con el tema de Colosenses.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.